rosas, olate, pero también rubilar, blumen y el difunto Sebastián Piñera. Son nombres que no se nos pueden olvidar al comenzar octubre. En la primera jornada de formalización con la que se le dio inicio a este mes, se leyeron 139 casos de 1.386 violaciones a los derechos humanos. Se congregaron a esta revictimización que busca justicia en el centro de Santiago familiares de asesinados, como don Anselmo, el padre de Abel Acuña, y como Jimena, hija de Cristian Valdebenito. Pero también esta formalización a altos mandos congrega a todas las personas que han sentido el portazo de la justicia golpeándoles la nariz y con ello el alma, porque se ha abandonado a las víctimas y a sus familias, se ha abandonado la búsqueda de la dignidad que late con la urgencia de quien espera hace tantos años, porque no son 30 pesos, son 35 años.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios. Hola a todos, sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Vista Panorámica. Mi nombre es Catalina Elías y el día de hoy me encuentro aquí con Gastón Villarroel, también conocido como Charlie, en los estudios de la radio JGM, ubicada en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, para este 23º capítulo de esta nueva temporada, que es la número 5, ¿cierto? ¿Cómo estás, Charlie?
Muy bien, ¿y tú, Cata, cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me alegro y, tal como dicen, nos encontramos en este 23º capítulo de la quinta temporada de Vista Panorámica. Y antes de comenzar, me gustaría mandar un saludo a toda la audiencia, recordando que estamos iniciando este mes de la primavera, octubre, que también a finales de este mes tenemos las elecciones municipales del último fin de semana de octubre, donde, bueno, a lo largo de todo este año hemos estado cubriendo como noticiero Vista Panorámica toda esta elección, así que los dejo invitados a leer todas las notas que hemos publicado al respecto.
Así es, Charlie, también octubre, un mes muy lleno de memoria, de mucha historia, así que vamos a partir este nuevo programa, como no, también dándole un afectuoso saludo a todo el equipo que nos acompaña hoy detrás de los micrófonos, así que damos inicio a un nuevo Vista Panorámica, enlazando voces,
conectando territorios.
Prefiere medios independientes, infórmate con Prensa Libre, estás escuchando Vista Panorámica.
Antes de comenzar con este capítulo, nos gustaría saludar a todos los medios amigos que nos retransmiten y permiten llevar la información que nuestro equipo de prensa ha preparado para los distintos territorios y comunidades.
Así que por eso, mandamos un saludo a quienes nos escuchan los domingos desde el dial 102.5 de la Radio Universidad de Chile. También a quienes cada viernes nos acompañan junto a Radio Placeres, a la Radio Nehuén de Peñalolén, donde nos escuchan los domingos, y a la Radio Primero de Mayo, que desde Pedro Aguirre Cerda nos acompaña en este esfuerzo comunitario.
Y cómo no, también le enviamos un cálido abrazo a esos medios que nos acompañan desde las regiones, ayudando a descentralizar las comunicaciones. Así que saludamos a la Radio Comunitaria Extremo en Reñaca Alto, a la Radio Curruf en el Gualmapu, donde nos escuchan por su señal online, radiocurruf.cl, a la Radio Las Quenche, que desde San Antonio nos oyen los viernes, y por supuesto también a la comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM.
Así que ya sabes, apaga la tele y sintoniza medios independientes y comunitarios, que esto es Vista Panorámica en la JGM.
Estás escuchando Radio JGM.
La lucha sigue. Damos inicio a este capítulo con las efemérides de la semana y también les anticipamos el contenido que vamos a abordar en este Vista Panorámica.
Así es, Cata. En primer lugar, nos gustaría recordar con tristeza lo sucedido el 4 de septiembre de 1993 en la discoteca Divine, donde cerca de una veintena de personas, no se tiene una cifra exacta, fallecieron. Y todas estas personas son pertenecientes a la comunidad homosexual.
Así es, también recordamos la muerte de quien fue dirigente del MIR, Miguel Enríquez, quien falleció en combate en San Miguel un 5 de octubre de 1973, en la casa en la que se escondía junto a su esposa Carmen Castillo.
Y respecto a lo que acabas de decir, Cata, este jueves 3 de octubre habrá un mitin a las afueras del CERVEL convocado por el Comité de Defensa Territorial Sector Sur, el CDT, para manifestar el rechazo a las elecciones de octubre, al voto obligatorio y al comportamiento de la clase política. Pueden encontrar más información en su Instagram, @comité-defensa-territorial.
Tampoco podemos dejar pasar este capítulo sin mencionar el plebiscito de 1988, donde ganó la opción no, que quitó de su puesto al dictador Pinochet. Recordar que esto ocurrió un 5 de octubre, el día en que Chile decidió volver a la democracia tras 17 años.
Tampoco podemos dejar pasar que el día 30 de septiembre se cumplieron 9 años desde la muerte de Joan Florville, una mujer haitiana que, por negligencias estatales y de la institución de carabineros, falleció en un confuso accidente a causa del racismo internalizado en la institución. Ahí estaremos hablando más al respecto en nuestro Vista Panorámica, donde incluso tendremos una entrevista para hablar, así que les recomiendo quedarse por todo el capítulo.
Fede Ratas, entonces recordamos que han solo pasado 7 años de la muerte de Joan Florville, algo que también recordamos y tal como tú decías, seguimos en eso, en nuestro Vista Panorámica, por lo que vamos a tener una entrevista con Catalina Voch, de la organización Migrantas, para analizar cómo se encuentra la situación chilena en el recibimiento de personas migrantes y cuáles son las condiciones que tenemos actualmente para asegurar que este caso no se vuelva a repetir nunca más.
Y por último, recordar que el día 4 de octubre es el natalicio de Violeta Parra, importante cautautora y artista nacional que falleció en 1977 y el 1 de octubre es declarado el Día de la Música Chilena. Para hablar más al respecto, nuestro productor del capítulo, Tiare, vendrá al estudio y nos hablará.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
Bueno, y cómo no comenzar diciendo que octubre empezó fuerte porque renunció Yáñez, ¿cierto, Charlie?
Así es, y recordar que no se le pidió la renuncia, sino que él renunció solo y asumió como general director de Carabineros Marcelo Araya.
Así es, recordemos que este 1 de octubre comenzó el proceso de formalización y que de acuerdo con los antecedentes que se entregaron en el proceso, se entiende que dos personas fallecieron a manos de la policía. Algo que podemos leer un poco entre letras, entre palabras, disculpe. Sabemos que también durante el estallido social ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos. Una cifra muy triste, pero muy importante que tenemos, es que Chile tiene una especie de cifra más alta a nivel mundial respecto a traumas oculares ocurridos en ese periodo. Una cifra que solamente está cerca, que solamente la puede alcanzar el conflicto palestino-israelí con 150 traumas oculares, pero a lo largo de 6 años, y esta cifra está situada hasta el 2019. Pensemos que actualmente en Chile hay 450 traumas oculares en cuanto menos de 2 meses.
Terrible esa cifra y tener que, y bueno, que la responsabilidad que sea parte de una institución de carabineros es todo, es una historia muy terrible, toda la cantidad de gente que perdió la vista y que fueron violados sus derechos humanos. Recordar lo que comentó Cata respecto al inicio de este proceso de formalización, que en esta audiencia esperada por más de 9 meses, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comunicó formalmente que los investiga por su posible participación como autores del delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y que con ello se dará inicio a un proceso judicial.
En la audiencia de ayer solo se alcanzó a relatar un 10% de los casos de violaciones de derechos humanos, según el medio Interferencia. Así que estamos hablando de justicia. ¿Creen que vamos a lograr garantías de no repetición? Todo esto en un nuevo contexto político. Además, hay que pensar que también estamos hablando de un término que se llama, que se le suele decir, apremios ilegítimos, que realmente nace post-dictadura. Este término, pues no se hablaba de tortura, y los policías de investigaciones de la época, en el contexto de la dictadura, empezaron a usar este término de apremios ilegítimos.
También recordar que este, cambiando un poco de tema, que el 27 de septiembre ocurrieron acciones en relación por el Día del Aborto. Hubo marchas, hubo convocatorias a nivel internacional y a nivel nacional. También recordar que el día lunes 7 de octubre se cumple un año desde la invasión de Israel a Palestina. También que Israel actualmente se encuentra invadiendo el Líbano. Les recomendamos, para informarse más al respecto, seguir en Instagram a @porpalestinacl y Al Jazeera English.
Asimismo, también invitamos a informarnos a través del Instagram oficial de la comunidad palestina en Chile. Recordemos que nuestro país tiene la comunidad palestina más grande en el mundo, cerca de 500.000 personas fuera de los países árabes. Asimismo, también invitamos a la convocatoria del sábado 5 de octubre para marchar por Palestina a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en Metro Universidad Católica.
Y por último, no podemos no mencionar la inauguración de la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, Tramas de Persistencias, Ficcionalización Política y Realidades Fragmentadas en la Contemporaneidad, donde múltiples organizaciones sociales comparten distintas visiones de la persistencia a nivel nacional en el marco de una nueva conmemoración de lo que fue la revuelta. Y para hablarnos más respecto a esta exposición, invitamos a Frecia Ramírez, productora de la radio, al estudio. ¿Cómo estás, Frecia?
Hola, Frecia.
Hola, Cata. Hola, Charlie. Hola a toda la audiencia de Vista Panorámica que está al otro lado de la tele, del audífono, de la radio. Y esperamos hoy día en este Vista Panorámica conversar todo lo que ustedes nos plantearon al comienzo, una pauta bien cargada de análisis, de conversación también, y en eso de recordar el cómo hoy día habitamos este octubre. Vengo a contarles que estuve en el inicio de la muestra que ustedes anunciaron que se dará desde el 1 de octubre hasta el 17 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Parque Forestal, en la capital del país. Esta muestra tiene por nombre Tramas de la Persistencia, Ficcionalización Política y Realidades Fragmentadas en la Contemporaneidad. Algo que escuchamos durante su inicio de parte del curador de esta obra es que lo que ellos buscaban era volver a sentarnos, a encontrarnos y pensar qué habría pasado si hubiese existido una dirigencia, por ejemplo, dentro del estallido social. ¿Qué hubiera pasado si manifestantes hubieran logrado entrar a La Moneda, por ejemplo? Entonces podemos, a lo largo de lo que recorremos esta exposición, ver imágenes creadas donde está, por ejemplo, Piñera saliendo de La Moneda en helicóptero, o hay ficcionalizaciones de las que hablan ellos también, de que reviven los cordones industriales y hacen un conteo de cómo esto habría ido avanzando si la realidad fuera otra, no lo que terminamos conociendo, si hubiera fracasado también el acuerdo por la paz. Hay un ejercicio bien interesante que hacen en esa parte, sobre todo desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, que tomaron esta como una de las líneas de su exposición. En otras salas vamos a poder encontrar lo que nos invitan a mirar desde el Movimiento Salud y Resistencia, Sobrevivientes de Terrorismo de Estado y Víctimas de Trauma Ocular, que es la primera sala si entramos a derecha a izquierda. Podremos encontrar ahí fotografías de lo que imaginamos como revuelta, con un gran rayado en la pared que dice: no son 30 pesos, son 30 años más 5. Al lado de esto hay un mapa del país también fragmentado en diferentes noticias que marcaron esos días tan turbulentos, ¿no? Hay una placa dedicada a cada una de las personas que falleció durante el estallido social, que es tan complejo también hacer un conteo completo, y se dieron esta necesaria vuelta de poder encontrar cada uno de los nombres y poder darles el lugar que merecen. También podrán encontrar décimas escritas por manifestantes que hicieron llegar. Hay un hermoso bordado de bordadoras por la dignidad que también pudieron estar en este comienzo de la inauguración. Y junto a esta sala que recuerda lo más un poco como puro del estallido, ¿no? Donde se habla de represión, se habla de sobrevivientes, de pérdida. Al lado, en la sala del Movimiento por el Agua y los Territorios, se levanta la perspectiva ambiental y el movimiento hizo el ejercicio de mirarse hacia adentro y poder exponer cada uno de los afiches que han realizado para las convocatorias de marchas y de encuentros durante los últimos 10 años que ellos han levantado este movimiento. Entonces también es muy lindo ver los materiales en texto, en libros que pudieron también ser expuestos. Hay fotografías también que muestran el despojo de los territorios también, donde no podemos ver personas sino que ecosistemas. Está muy interesante en ese sentido, y justamente también al medio estarán la muestra que levantaron integrantes de Disidencias en Lucha, donde también tienen un espacio principal y fundamental las disidencias durante este estallido social. Me gustaría que ahora pudiéramos escuchar a Taira, que ella es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, quienes, como le decían, pusieron al centro la necesaria perspectiva ambiental.
Las comunidades mantienen una resistencia constante en defensa de sus derechos y de la naturaleza, recordando que las demandas sociales por la desprivatización del agua y las alternativas al extractivismo aún no han sido atendidas, y por eso seguirán cobrando fuerza en los territorios y sectores populares que ponen en el centro la supervivencia presente y futura.
Al igual que lo que menciona Taira, que no han sido atendidas estas demandas que se levantaron desde los movimientos ambientalistas en distintos territorios del país. Recordemos que esta revuelta fue nacional. También desde el movimiento Salud en Resistencia y del conjunto de las organizaciones que levantan esta exposición, nos pudieron conversar respecto al sentimiento común de que todas las exigencias de las que se hablaba durante el estallido social aún siguen sin respuesta. Escuchemos al movimiento Salud en Resistencia.
Porque ninguna de las razones profundas que desataron esta crisis están solucionadas. Una vez pasado el pánico inicial, las élites encontraron estrategias para mantener sus privilegios en un Chile que sigue manteniéndose como uno de los países con mayor desigualdad social del planeta.
Bueno, Cata, Charlie, sin más que decir, les invito a que puedan darse el tiempo. De aquí a noviembre estará esta exposición, donde la entrada es liberada, es abierta, y podrán también encontrar esto que les menciono y mucho más, porque la interpretación del arte además es individual y también colectiva.
Muchas gracias, Fresia, por lo que nos acabas de traer. Tal como dijiste, aprovecho para recordar a la audiencia que esto va a estar hasta noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo en el Parque Forestal, y donde ahí podrán encontrar exposiciones como Las Décimas, El Bordado, y también un poco esta pregunta que me llamó mucho la atención de qué habría pasado con ciertas situaciones hipotéticas en relación al estallido social.
Así es, Fresia, muchas gracias por esta muy completa nota, donde claramente dejamos invitados a todo el mundo a acceder a esta exposición de distintos materiales, colores, experiencias, abierto a todo público, y por lo que cuentas también es tan amplio que para la familia, ¿cierto? Entrada liberada, así que los dejamos invitados a todos. Muchas gracias, Fresia.
Gracias a ustedes.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Como mencionamos en un inicio, el día 30 de septiembre se cumplieron 7 años del fallecimiento de Joan Florville, una mujer haitiana que falleció por negligencias estatales.
El día 27 de septiembre se encendieron velas en su nombre y se conmemoró un nuevo año de su fallecimiento. Nuestro productor del capítulo de hoy de Vista Panorámica, Tiare, se encuentra aquí en el estudio para comentarnos un poco más al respecto.
Hola, Tiare, bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Qué nos puedes contar de cómo fue esta conmemoración?
Bueno, sí, como Radio JGM, nosotros pudimos cubrir una íntima conmemoración en memoria de Joan Florville, una mujer haitiana que, como ustedes decían, fallece tras una seguidilla de negligencias por parte de un Estado que no supo dar la talla, como suele ser la tónica igual en asuntos migratorios. La ausencia de traductores, el extremo punitivismo y el haber sido despojada de su hija derivaron en su muerte. Si nos remontamos a un principio, Joan es malinterpretada por el hecho de dejar a su hija al cuidado de un guardia de un servicio público. Un actuar que en realidad no es infrecuente en Haití, ya que según el testimonio de la cuñada de Joan Florville, recogido para La Tercera, y aquí cito, para los haitianos, las personas con uniforme, como guardias o policías, son vistos como autoridades respetables y de quienes se pueden fiar. Este hecho es el que habría configurado el delito de abandono, según estimó el quinto juzgado de garantía de Santiago. Bueno, y ante la impotencia de no poder comunicarse con los carabineros para esclarecer estos hechos y ya estando detenida, la versión oficial de la institución señala que la mujer se habría dado innumerables golpes en la cabeza. Los uniformados desmintieron la brutalidad o maltrato en esas horas que permaneció recluida e informaron que fue trasladada a la posta central, donde estuvo 30 días internada, para luego fallecer según el parte médico debido a una hepatitis, o sea, del 1 de septiembre al 30 de septiembre en la posta central. Bueno, la actividad se realizó, como bien ustedes decían, el 27 de septiembre en la casona del colectivo Sin Fronteras, una casona que también funciona como centro comunitario para infancias del sector. Pudimos conversar con Magali Ávila y Patricia Loredo, integrantes del colectivo Sin Fronteras, quienes nos comentaron cómo se configuró esta actividad, en donde las niñeces forman una parte central. Y bueno, esto y mucho más lo podrán estar viendo en el Instagram de la radio, @radiojgm. Y junto a eso le hacemos un recordatorio a nuestros oyentes y a nuestra audiencia, una invitación en realidad a escuchar Minga Sin Fronteras, un podcast de la radio JGM realizado por el colectivo del que ya hemos estado hablando, Colectivo Sin Fronteras.
Muchas gracias, Tiare. Tal como dijiste, esto próximamente va a estar en nuestras redes sociales, @radiojgm. También este caso es muy importante recordar que al momento de que Joan es malinterpretada de dejar abandonada a su hija al cuidado de un guardia, se entiende que en verdad la historia es que ella había ido a reclamar al lugar de trabajo de su marido porque le habían robado las pertenencias. Una mochila que él dejó, entiendo, donde tenía incluso los documentos que de él y también los documentos de su hija. Entonces es una historia totalmente sacada de contexto. Hay imágenes de este caso que realmente nos hacen pensar en toda la violencia institucional que sufrió Joan.
Sí, es súper importante que partamos este mes de octubre recordando este caso, ya que se ha impuesto en los medios esta nueva ola migratoria en Chile, de la que se va a conversar también más adelante en el programa, pero que Chile no está en una posición muy amable con la migración.
Muchas gracias, Tiare, por lo que acabas de traernos. Y es sumamente importante este caso porque al fin y al cabo viene siendo una muerte por culpa de la negligencia estatal. Entonces, no hay que olvidar eso de que fue culpa de un Estado que por no saber tratar con estas comunidades generó
el fallecimiento de una persona.
Fallecimiento de una persona.
Sí, muchas gracias, chicos.
Gracias, Tiare.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Y siguiendo la línea de lo que conversábamos recién, es por esto que hoy nos encontramos con la directora de la ONG Migrantas, Catalina Boch, para hablar en torno a este caso, por el cual incluso se ha elegido el 30 de septiembre como el Día Nacional contra el Racismo en Chile, para no olvidar a mujeres como Joan y a las víctimas del racismo.
Bueno, Catalina, me presento, mi nombre es Gastón Charlie, estoy aquí junto a Cata, y para poner un poco de contexto en la primera pregunta, que a 5 años de la muerte de Joan Florville, ¿qué políticas públicas o medidas se han implementado desde entonces? Y un poco resumiendo, ¿qué ha cambiado desde entonces en la sociedad chilena?
Bueno, la verdad es que yo no puedo responder de parte de las instituciones encargadas de la implementación de las políticas públicas, pero sí puedo hablar desde lo que somos como parte de la sociedad civil. Y en ese sentido, hay que mencionar que no ha habido ninguna iniciativa sustantiva desde nuestra perspectiva para prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, salvo algunas vinculadas con iniciativas relacionadas con la capacitación de funcionarios y funcionarias del sector público, pero que, claro, no llegan a cubrir la totalidad, digamos, de quienes ejercen estas funciones. Sí, efectivamente se cuentan con algunas herramientas que incluso anteceden la situación de la muerte de Jean Fabril, como es, por ejemplo, el hecho de que exista la ley antidiscriminación. Pero esa ley tiene, si bien fue un gran aporte, y es un gran aporte en materia como de cómo el Estado y el país conceptualiza y sanciona la violencia en su forma de discriminación, en términos concretos es muy difícil de que las personas puedan hacer uso de ella, porque es bien complejo. Tienes que tener un abogado, una abogada que te represente, y eso lo hace más complicado.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, a eso mismo queríamos apuntar, que tal vez se han dado estos avances, pero también uno, para poder acceder a esta justicia en estos casos, necesita ciertas condiciones. ¿Tú crees que actualmente hay medidas que aseguren que no vuelva a ocurrir un caso así?
No existen. Desde nuestra perspectiva no hay, digamos, ninguna garantía de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Al contrario, vemos con mucha preocupación cómo las expresiones relacionadas con el racismo, la xenofobia, la discriminación están muy naturalizadas. También muchas veces en quienes ejercen un rol en instituciones públicas, incluyendo hasta personeros, personeras, autoridades. Entonces no hay realmente ninguna tranquilidad en ese sentido.
Recordar a toda la audiencia que estamos hablando con Catalina Boch de la ONG Migrantas. Catalina, me gustaría, en esta misma línea, sabemos lo que está pasando actualmente en Venezuela, que está compleja la situación política, junto a otros factores que están pasando a nivel latinoamericano a través de diversos medios de comunicación. Aquí va la pregunta: se especula que podría aumentar el flujo migratorio hacia nuestro país. La pregunta, Catalina, es: primero que todo, ¿esto de este aumento migratorio hacia Chile es real?
O sea, la probabilidad existe en la medida en que las condiciones se tornen adversas para que las personas puedan contar con seguridad, con la cobertura de sus necesidades fundamentales. Entonces, ya sabemos que la violencia, la inseguridad, la inestabilidad política, las crisis económicas son condiciones que propician esos flujos. Por lo tanto, podría perfectamente ser una alternativa que se dé.
Bueno, Catalina, y asimismo, en la misma línea, frente a esta especulación de un aumento de flujo migratorio, comienzan a surgir diversas propuestas que se creen que van a ser una solución a este fenómeno. ¿Para qué vamos a mencionar? Ciertos candidatos que, cierto, hablaban de un muro en el desierto, de crear incluso una zanja. La pregunta es, ¿cómo podemos informar a la población sobre esto? Sobre todo en estas épocas de elecciones, como las que vamos a vivir a fin de mes, donde el populismo y los discursos de este tipo comienzan a proliferar en la mayoría del país.
Sí, bueno, una de las cosas que nosotros hemos estado planteando es que en eso es bien importante que el Estado sea consecuente en las posturas que sostiene en relación, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque si el Estado, como lo ha dicho el presidente, se considera que lo que está ocurriendo en Venezuela es propio de un sistema dictatorial donde no se están resguardando los derechos civiles, los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, etcétera, entonces habría que considerar que gran parte de quienes están saliendo de allí y llegando a otros países son personas que conforman grupos como susceptibles de protección internacional, refugiados, asilados, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva, la actitud del Estado debería ser concordante con ellos, respetando, digamos, la normativa internacional y los compromisos sustraídos por el país desde hace muchísimas décadas. Entonces, eso por una parte, ¿no? Y por la otra, llamar a que se entienda que lo que hay detrás de estas historias son personas, son familias, muchos niños, niñas, que son especialmente vulnerables, tanto en su país de origen como en las travesías y también en los lugares de destino. Y en eso, evitar el manoseo, la instrumentalización, la utilización, digamos, de esta problemática desde el punto de vista electoral, porque finalmente estamos hablando de personas que ya están viviendo una tragedia enorme y que requieren de un tratamiento responsable, ¿no?
Catalina, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es el mayor reto que se enfrenta actualmente la ONG Migrantas? No sé si nos podrías comentar al respecto.
Sí, bueno, la verdad es que nosotras, justamente aprovechar de contarles que este sábado tenemos una actividad súper importante, que es el Encuentro Nacional de Mujeres Migrantes y Refugiadas, que vamos a desarrollar en conjunto con varias instituciones que nos apoyan, la Fundación FES, el Instituto de Igualdad, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, con presencia de organismos internacionales y también nacionales, pero sobre todo y lo más relevante es con la participación de más de 100 mujeres migrantes y refugiadas, y eso se lo comento en respuesta a la pregunta, porque nuestra principal estrategia y preocupación, desafío, es la generación y el fortalecimiento de las redes entre las propias mujeres, también con mujeres defensoras de derechos humanos chilenas, con instituciones, con organizaciones, porque esa construcción de redes es lo que nos va a permitir también poder tener sostenibilidad y también mayor capacidad de incidencia en las distintas políticas y programas que se están pensando para este tema y las problemáticas asociadas. Así que bueno, va a ser una bonita jornada y ya les estaremos contando cómo nos va a ir.
Bueno, para quienes se han sumado a esta transmisión, estamos hablando con Catalina Boch, directora de ONG Migrantas, que primero, Catalina, destacar el gran trabajo que hacen. Como siempre, vamos a estar ahí reposteando todas sus publicaciones en nuestro Instagram como Radio JGM, y también preguntarle a quien nos escuche y se interese por conocer más de su ONG, ¿dónde las pueden encontrar? ¿En qué redes sociales?
Sí, tenemos una página web, www.organizacionmigrantas.cl, y también con ese mismo nombre nos encuentran en Instagram y en Facebook, digamos. Así que estamos ahí disponibles para que nos contacten, nos envíen cualquier mensaje, información de interés, y para seguir articulándonos y construyendo redes.
Muchas gracias, Catalina. También recordar que dejamos a todos invitados al encuentro del sábado de Mujeres Migrantas, organizado por ONG Migrantes.
Sí.
Muchas gracias, Catalina. Eso. Muy amable.
Muchísimas
por su tiempo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Oh, no cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.chile.cl.
A continuación, siguiendo con este capítulo de Vista Panorámica, nos gustaría plantear la pregunta de ¿qué está pasando actualmente con la educación en Chile? Porque el día lunes 30 de septiembre nos enteramos que el Instituto Arcos cerrará sus puertas en el 2025. Esto presuntamente frente a la falta de financiamiento para les estudiantes con gratuidad.
La semana pasada también conversamos aquí mismo en JGM sobre la situación de la Universidad San Sebastián, que se ha visto en el ojo del huracán con el sueldo millonario de Marcela Cubillos y por sobre todo sobre las discusiones en torno a la condonación del CAE. Dentro de la semana se ha desarrollado esta noticia y hemos podido ver cómo se desmantela ante nuestros ojos una estructura de financiamiento de la derecha que habría nacido en los tiempos del primer proceso constituyente, cuando la universidad ya mencionada había propuesto un pago a asesores y asesoras de constituyentes para apoyar la opción del rechazo. Esto se habría seguido durante los últimos 3 años y se encuentra actualmente en investigación.
Pero a nivel internacional, la educación también ha estado en el ojo del huracán. Nuestro país vecino, Argentina, existe allí un llamado para marchar este 2 de octubre contra el veto de la ley de financiamiento universitario y en defensa del sistema educacional que ha caracterizado a nuestro país vecino. El gobierno de Milei ha desestabilizado la educación pública en Argentina a través de despidos masivos a sus funcionarios y funcionarias públicas y reduciendo el presupuesto para el financiamiento de una educación digna y de calidad en un 50%. Escuchemos, por favor, el reporte de Camila Cataño de Radio FM Sur en directo desde Argentina.
Este miércoles, en Argentina, se va a realizar una gran marcha universitaria. Miles y miles de personas se van a movilizar en todas las provincias del país para decir no al veto de la ley de financiamiento universitario. Esta jornada forma parte de un plan de lucha que vienen llevando adelante las y los trabajadores de la educación. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se han realizado diferentes paros, clases públicas y diferentes acciones en las calles para denunciar el brutal ajuste que están realizando en la educación pública.
Volviendo a Chile, en esta materia de educación primaria y secundaria, los establecimientos educacionales van a pasar por un cambio importante en su financiamiento. Desde el año 2017 existen los servicios locales de educación pública, también conocidos como los SLEP, que van a terminar con la municipalización de los colegios.
Hoy, en Vista Panorámica, tenemos en el estudio a nuestra reportera Rocío Cerda para contarnos más de este cambio, sus implicancias y el trasfondo de este. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, Charlie. Hola, Cata. Muy bien. Sí, como anticipabas ahí, la idea es contar un poco lo que viene siendo los servicios locales de educación pública, más conocidos como SLEP en realidad, que en Chile son organismos que reemplazan el sistema municipal de administración escolar, que era lo que ustedes estaban anticipando. Y es un cambio que forma parte de una reforma educacional más grande, que viene siendo la de Nueva Educación Pública, que busca centralizar la administración de la educación pública bajo el Ministerio de Educación, en lugar de dejarla en manos de los municipios. Acá unos aspectos importantes: hay que saber que los SLEP tienen algunas responsabilidades como administrar y coordinar los establecimientos educacionales de su territorio, apoyar pedagógicamente a las escuelas para mejorar la calidad educativa, velar por la equidad en el acceso y los recursos asegurando que todas las escuelas reciban el apoyo necesario y gestionar recursos humanos y financieros como la contratación de docentes y personal administrativo. Uno de los cambios importantes en este sistema que se está implementando, que va a seguir implementándose hasta 2029, 2030 probablemente, es que en este aspecto las municipalidades actualmente ven muchos otros factores además de la educación. La idea es crear un sistema que solo se centre en educación y en la integridad de las personas que estudian, que no solamente son menores de edad, porque acá también se incorporan los recintos de educación de personas adultas, los llamados 2x1, entran otros factores también a este nuevo formato, además de, por supuesto, lo que viene siendo sala cuna y jardines infantiles. Como decían, el traspaso de los SLEP comenzó en 2018, 2017, 2018 más o menos, y se espera que de aquí a 2029, 2030, si todo sigue bien, todos los colegios públicos del país estén bajo este nuevo sistema. Contarles que en realidad yo estuve conversando hoy hace un rato con el director ejecutivo de uno de estos proyectos del SLEP de Santa Corina, Ignacio Cáceres Pinto. Esta es una entrevista que luego van a tener para poder acceder a ella, pero comentar un poco lo que estuvimos conversando con Ignacio. En Santa Corina todavía no está rigiendo esto. Ellos empiezan el 1 de enero junto a otros 7 servicios para trabajar. Y aquí quiero destacar algo que él decía, que es una de las últimas oportunidades para recuperar la educación pública. Y escuchemos lo que comentaba.
Esta es lo que yo considero una de las últimas oportunidades que tenemos como país para poder recuperar la educación pública. Hay muchas cosas por mejorar, ¿cierto? Hay muchas cosas por avanzar, entre ellos, por ejemplo, poder avanzar hacia un nuevo financiamiento de la educación pública en Chile, ¿cierto? Que desacople un poco esta subvención por matrícula y asistencia, podamos, ¿por qué no?, avanzar a un financiamiento basal de la educación pública, tanto en la educación escolar como en la educación formularia.
Son, como él decía, es una oportunidad tal vez para poder avanzar y que no ha estado exento de críticas. En realidad, nosotros igual lo conversábamos esto antes de entrar acá al estudio. Ha sido un sistema que, desde lo que ya está operativo, que durante 2025 lo que se viene van a haber ya más de 20 trabajando, ha tenido muchas críticas. Sin embargo, él hablaba como en la entrevista de lo importante que parece ser para ciertos sectores las cifras, y el CIMSE, que es un indicador que le gusta tanto a ciertos sectores, y que increíblemente las comunas que estaban trabajando ya con SLEP, los centros educacionales, habían tenido mejores en los CIMSE. Mencionaba esto de que en educación no hay recetas mágicas, no estamos diciendo que esto vamos a implementarlo, va a funcionar bien en todo el país y se va a solucionar un problema que hay de base. Y quiero volver un poco a lo que estaban hablando ustedes en la entrevista y lo que mencionaban un poco antes con lo que pasó con Joan. También tocamos la migración en esta entrevista, porque la migración es un tema que no deja de afectar tampoco el ámbito de la educación. Afectarlo no necesariamente en algo negativo, sino que genera modificaciones. Y hablamos de los desafíos que trae la migración vinculada con los SLEP. Ahí sí podemos escuchar lo que comentaba en relación a eso.
¿Cómo integramos no solamente al estudiante, que en general los niños, las niñas, los jóvenes tienen mayor rapidez para aprender el idioma, sino también cómo hacemos un acompañamiento a sus familias? ¿Verdad que siempre cuesta un poquitito más ese diálogo y ese debate con los apoderados, ¿verdad? Que muchas veces les cuesta un poco más aprender el idioma.
Hablábamos de esto también porque no tenemos que dejar exenta la barrera idiomática, que puede pasar muchas veces. Sistema en específico cubre Estación Central, que es una de las comunas con más alta migración, donde hay centros educacionales que hay más comunidad migrante que chilena. Entonces, no tenemos que verlo, sobre todo cuando hay menores de edad, como un factor independiente de solo estamos hablando con un niño. Hay un entorno, un círculo que también se involucra en esto y que también ha tenido opiniones en relación al tema. Uno de los aspectos positivos que mencionaba Ignacio era que con este cambio se asegura el pago íntegro de las remuneraciones de los trabajadores. Porque, bueno, eso también lo comentábamos antes, hay todo un tema en lo que ha sido las remuneraciones históricas de los profesores especialmente, pero todo lo que viene siendo funcionarios de la salud. Ellos ya están trabajando, desde el año pasado se constituye este sistema, pero va a entrar en vigencia luego de más de un año de trabajo. O sea, ellos empiezan a trabajar en septiembre del año pasado y ahora llevan todo este tiempo trabajando para cuando empiece a funcionar en enero poder tener una pega hecha, podríamos decirlo. No olvidemos también que el sistema de municipalización viene de la dictadura, es una herencia de la dictadura. Y en lo que ellos llevan de trabajo, en este caso específico, llevan 175 visitas a sistemas educativos. Se han comunicado con todos los sistemas educativos de los que les corresponden. Y es un dato súper importante si pensamos en que no, tal vez no es algo que se podría haber logrado con la municipalización. Es complejo en ese ámbito también porque las municipalidades estaban a cargo de, pero el cargo era una cosa más administrativa que tangible. Y también mencionábamos lo que pasa con la infraestructura y digitalización, que son grandes herencias en realidad de la pandemia, este mundo súper digital, donde las nuevas generaciones son nativos digitales, pero cuando hablamos de vulneraciones, de personas vulneradas, es súper complejo porque son personas que tal vez no tienen esos accesos. Entonces se busca que con este sistema se pueda unificar la digitalización desde la infraestructura de los lugares, mejorarlos. Todo esto va a ser paulatino de aquí a lo que quedan estos 6 años.
Claro.
Y poder construir nuevas generaciones nativas digitales donde no hayan brechas, como la importancia de no construir estas brechas digitales que son una brecha tan fuerte como la económica, como las brechas sociales, culturales.
Y en la que también se ven las brechas de género.
Totalmente. Entonces la idea es que sea como un espacio un poco más amigable con ese tipo de lenguajes. Y dejo una invitación, ahí sí la podemos ver para escuchar en realidad, para ver cómo se concluye el tema.
Entonces mi invitación es a que nos sumemos todas y todas a este proyecto, que nos sumemos todas y todas a la nueva educación pública, que hagamos propio este camino y que empujemos juntos este tremendo carro que es la ley 21.040. Y estoy convencido que a medida que más personas, más almas, más conciencias se sumen a esto, vamos a poder mejorar las condiciones de la educación en Chile. Es posible en la medida en que todos nos sumemos a ello.
Muchas gracias, Rocío, por lo que nos acabas de traer. Me quedo con varias cosas de las que fuiste nombrando. Bueno, respecto a este sistema, que tal como acabamos de escuchar, es una invitación a todos quienes quieran apoyarlo, que este sistema se preocupa únicamente de la educación, no como, por ejemplo, con lo que pasa con la municipalidad, de que ve muchos más aspectos. Entonces, puede ser de que esto sea lo que nos haga falta en Chile, un sistema que se preocupe únicamente de la educación. También recordar que el sistema que opera actualmente de la educación en Chile es un sistema que es una herencia de la dictadura. Y también que eso que encontré muy interesante, que dijiste que desde la pandemia ahora hay una especie de aumento de la digitalización, pero que viene siendo un poco una digitalización desigual, que no afecta a todos los lugares. Y que al mejorar un poco este acceso a la digitalización, también se estaría buscando una mejora en la infraestructura de los establecimientos educacionales,
que es donde se está súper al debe.
Así que muchas gracias, Rocío, por la nota que nos acabas de traer.
Muchas gracias, Rocío.
¿Qué hay de nuevo en los podcasts de la JGM? Encuentra toda nuestra programación en www.radiojgm.cl o búscanos en Spotify o Spreaker.
Me gustaría hacerle la pregunta a todos nuestros oyentes de Vista Panorámica de ¿qué animales ritualizan la muerte? ¿Qué es eso que queda después de morir? ¿Cuál es la relación entre los vivos y los muertos? ¿Qué pasa con las culturas que no ritualizan la muerte? ¿Y esos cuerpos que no vuelven, los desaparecidos, se dan acaso por muertos?
Según la Fundación Muerte, Chile es un país que tiene una relación velada con la muerte. Su distancia después de la separación entre la Iglesia y el Estado generó una pérdida de rituales frente a este hecho inevitable. De hecho, un estudio realizado por el Instituto de Sociología de la Universidad Católica y el Parque del Recuerdo constató que 8 de cada 10 chilenos habla poco o nada sobre el tema.
Desde el año 2015, los hermanos Ignacio y Macarena Gutiérrez han desarrollado los encuentros interdisciplinarios sobre la muerte, que este año, en su novena versión, está dedicado a los ritos fúnebres.
El evento se va a realizar en el Centro Cultural España, ubicado en Avenida Providencia número 927, en Metro Salvador, desde las 16 hasta las 21 horas. Puede encontrar la conversación completa en un nuevo episodio de Oír para Creer, donde conversamos con Ignacio, uno de los creadores de esta instancia, quien no solo nos comentó de lo que se vendrá en el encuentro, sino de otras reflexiones que han desarrollado desde Fundación Muerte, como es la voluntad anticipada o las tertulias de la muerte.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Pero antes de finalizar este capítulo, queremos alivianar la conversación para hablar de música chilena.
Lo parezca o no, el consumo de música en Chile ha cambiado mucho durante los últimos años. Han mutado los géneros favoritos del país y por eso Tiare, reportero y productor de este capítulo de Vista Panorámica, nos cuenta qué está pasando con la música chilena y hacia dónde apunta y qué están escuchando los chilenos.
Primero contarles que SCD, o la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, crea el informe País de Cantantes. Esto es una recopilación anual de lo que se está escuchando en Chile, en Spotify, en plataformas de streaming e incluso en la radio. Claramente existe ahora una preferencia en nuestro país por la música urbana. Incluso Santiago es conocida actualmente como la capital del reggaetón. Y en el país lo más escuchado del año pasado, primero, Bad Bunny. Ha estado ahí desde 2019 en el primer lugar, Bad Bunny. Pero aparecen nombres interesantes como Jere Klein y Cris MJ. Pero aparte de esto que le estoy comentando, que tiene que ver con las plataformas de streaming, el impacto en las radios de la música chilena es mucho menor. Y SCD denuncian de alguna forma, podríamos decir, que no solo se toca poca música chilena en las radios, sino que además se renueva muy poco. El top 5 de canciones chilenas con más impacto en las radios durante el año 2023 fueron Que te vaya bien, de Santa Feria, con Zumbale Primo, Algún día volverás, de Santa Feria, Tu falta de querer, un infaltable, de Mon Laferte, No te enamores, de Paloma Mami, y Me gusta todo de ti, Noche de Brujas. No sé si ven ustedes lo mismo que yo, pero son canciones que escuchamos siempre. O sea, uno prende la radio y pasan 5 minutos y está sonando Tu falta de querer.
Infaltable también en la junta, en el carrete, incluso sí, en el almuerzo con la familia, todos esos temas.
Sí, increíblemente sí. Bueno, y los 10 destacados chilenos del informe de 2023 son Joe Vasconcelos, Roberto Bravo, Nano Bahamondes, Paolo Bortola Meoggi, Alex Advanter, Víctor Jara, Cecilia, Pablo Delano Taller, Cancamusa y Los Tres. Vemos harta variedad aquí en estos destacados. Pero también me gustaría hacer énfasis, porque no puedo dejar de destacar el logro de Cris MJ y Floyd Menor. Son dos cantantes de reggaetón que estuvieron en el número 2 a nivel mundial. O sea, Chile estuvo así, estuvo aquí de quedar en el primer lugar a nivel mundial.
Nos faltó ahí la cadena nacional, hay que reconocerlo.
Sí, faltó.
Sí, nos faltó patria, compañeros. Bueno, Taylor Swift con su álbum The Tortured Poets Department, el departamento de los poetas torturados, con sus muchas reversiones, le quitó el primer lugar a nuestro compatriota Cris MJ. Como les decía antes, hay una preferencia en el género urbano para la población chilena. Yo creo que algo muy importante es que al chileno le gusta el chiste corto y el reggaetón cochino. Algo que no podemos dejar de ver. Con este pequeño recuento de lo que fue el 2023 y un poco de lo que hemos visto de este 2024, dejamos a toda nuestra audiencia más que invitada a conocer a sus artistas locales, a conocer a los artistas que tienen en sus regiones, en sus pueblos, para que la música chilena siga siendo la sensación que está haciendo ahora, porque sabemos que en Chile no siempre, nunca en realidad se ha valorado mucho el arte. Entonces que ahora la música esté rompiendo de la forma en que está rompiendo es un avance gigante. Así que más que invitados a seguir escuchando a sus artistas favoritos e incluir a sus artistas locales.
Muchas gracias, chicos.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Y así hemos llegado al final de nuestro capítulo número 22. Muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos escuchan, y también, como no, le agradecemos a todos nuestros medios amigos que nos retransmiten.
Partiendo por un saludo al 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta, donde desde todo el mundo nos pueden ver por IPTV. Un abrazo también a la Radio 7 de Puente Alto. Siguiendo a Con Quilicura TV, donde nos acompañan en redes sociales, también a La Voz de Paine, a la Radio Cajón desde la Precordillera y a la Radio Voces de la Araucanía, que transmite desde la Casona de las Comunicaciones Populares de Anamic.
Así que ya sabes, apaga la tele y sintoniza medios independientes y comunitarios. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Vista Panorámica. Adiós.
Adiós.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista.
Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.